Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Señor, el verdadero. Este dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Seguimos adelante en nuestra lectura y en nuestra reflexión de las cartas a las siete iglesias que encontramos en el Apocalipsis, cartas destinadas a iglesias en concreto, pero que dicho mensaje ha trascendido el tiempo y el espacio. También son mensajes que son actuales para nosotros, la iglesia del siglo XXI, para nosotros aquí, la iglesia cristiana evangélica de Chermantín, para ti y para mí, discípulos de Jesús. Y llegamos a la carta escrita a la iglesia de Filadelfia. Y para la gran mayoría de comentaristas, una de las cosas que destaca es que en esta carta no hay ningún reproche. Esta carta, la de Filadelfia, juntamente con la carta a Esmirna, no tiene ningún tipo de reproche en comparación con las otras cinco cartas. La ciudad de Filadelfia, y aquí tenéis una foto de unas ruinas de la ciudad de Filadelfia, fue construida en el siglo II antes de Cristo por un rey llamado Eumenes, rey de Pérgamo. Y el nombre que tiene Filadelfia se debe en honor a su hermano, al cual le tenía mucho cariño. Filadelfia significa amor filial, amor de hermano. Filos y Adelfos, amor de hermano. Por eso la ciudad, cuando se construyó, se puso ese nombre. Es una ciudad que estaba en un paso estratégico hacia el mar del oeste, hacia el este, al lado de un gran valle fértil del cual recogía todas sus ganancias. También es una zona de terremotos, y la ciudad fue destruida totalmente en el siglo XVII después de Cristo por un gran terremoto. Fue reconstruida por los romanos, y por eso, en honor a la ayuda que tuvieron del César, se le llamó Neo Cesarea. Por esa actividad sísmica tan importante que tiene esa zona, muchos moradores preferían estar viviendo en las montañas, para alejarse en cualquier momento y estar mucho más seguros en las montañas que no dentro de la ciudad. Y todos estos elementos son importantes porque la carta, el escritor, hace referencia a ellos de una manera indirecta, para lo cual a los lectores les llama mucho la atención, y lo vamos a ver mucho más adelante. Tal como hemos estado comentando anteriormente en las anteriores cartas, hay alguien que escribe a las iglesias, hay alguien que está escribiendo, y puede parecer demasiado repetitivo, pero sería muy interesante poder ver de qué manera el Juan, el escritor del Apocalipsis, relaciona y presenta en cada una de las cartas un aspecto de ese personaje principal, de Jesús, el Señor, con objetivo claro de mostrar de que quien está escribiendo no es cualquiera, sino quien está escribiendo esas cartas es el Señor de la iglesia. Los comentaristas hablan de que el Apocalipsis, hay una primera parte que engloba estas siete cartas, en las cuales el autor lo que quiere dejar patente es que ese Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, ese Cristo resucitado es el Señor de la iglesia y está en medio de la iglesia y conoce a la iglesia y es quien escribe a las iglesias. Dice: escribe al ángel que está durante siete veces, es el Señor. Después hablan de esa segunda parte del Apocalipsis que ocupa ya la gran mayoría de los capítulos, en lo cual el autor nos está mostrando que Dios es el Señor de la historia. Todo está bajo el control de Dios y del Cordero. Y si vais leyendo, todo lo que pasa, todo ocurre por decisión y mandato de Dios. ¿Quién abre los sellos? El Cordero. ¿Quién abre el libro de la vida? El Cordero. ¿Quién permite la acción de Satanás? Dios. ¿Quién encadena a Satanás? Todo ocurre por la autoridad y por la voluntad de Dios. En definitiva, el mensaje final de Apocalipsis es que Dios es el principio y el fin de todo. Todo va a acabar, y todo va a acabar con la Nueva Jerusalén. Dios es el Alfa y el Omega, y Jesucristo se presenta como tal, como el Alfa y como el Omega. Y Dios sigue siendo el Señor de la historia, a pesar de todo lo que está pasando. A pesar de las situaciones que las iglesias pueden estar viviendo, Dios está al control de la historia. Y todo lo que pueda suceder no se le va a escapar de las manos. Todo tiene origen en Él y todo está determinado por su voluntad. Todo está en unos límites, incluido la acción del propio Satanás. Si nos fijamos en el capítulo 1, hay una presentación, hay una visión que Juan nos presenta sobre el Mesías. Es una visión que nos habla de ese Jesús poderoso, ese Jesús que se pasea en medio de las iglesias, de los candelabros, ese Jesús que conoce a las iglesias, ese Jesús que va a escribir a cada una de las iglesias. Jesús es el Señor, por ese motivo Jesús tiene toda la autoridad y hay que escuchar lo que dice. Fijaos lo que dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, si me acompañáis por favor. El capítulo 1, versículo 12. Y me volví en esa visión que Juan nos está relatando al principio de todo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros que simbolizan a las iglesias, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y le dice: escribe las cosas. Ese es el Señor, ese es Jesús, el Cordero de Dios, en plena majestad, y a Él hay que escuchar. Y es lo que Juan quiere presentar antes de escribir las 7 cartas a las 7 iglesias. El Señor conoce perfectamente a cada iglesia, y para los lectores de cada una de las iglesias era muy importante tener en cuenta que esa persona, el Hijo de Dios, estaba ahí, en medio de ellos, en medio de la persecución, en medio de las diferentes situaciones. Era necesario que supieran que no estaban solos. Era necesario que supieran que ese Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad. De la misma manera, para nosotros también el Señor nos conoce. El Señor nos conoce como iglesias, el Señor nos conoce como personas. El Señor está aquí en medio, con nosotros, en todo su poder y en toda su autoridad. El Señor nos conoce en nuestras fuerzas y también en nuestras debilidades. Para la iglesia de Filadelfia también hay un mensaje de ese Cristo en todo su poder, de aquel que se presenta como el Alfa y el Omega, el primero y el último. El versículo 7 del capítulo 2 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. E igual que las otras cartas, Jesús se presenta, y aquí se presenta como el santo, como el verdadero, como el que tiene las llaves. Y son 3 elementos que se relacionan directamente con la persona de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de algo que describe en sí la esencia del mismo Dios. Cuando hablamos de Dios, decimos que Dios es santo. La santidad de Dios hace que nadie pueda estar delante de su presencia, que el pecado no pueda existir. Es una de las características básicas de la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, una santidad que es reconocida, que es alabada, porque algo que se repite a lo largo de la Biblia es que Dios es 3 veces santo, y Jesús se presenta como el santo. La santidad de Dios se la apropia para sí. Jesús se presenta como el verdadero, el veraz, como dicen en otras traducciones. Dios es el único puro, es el único infalible, el único en quien se puede confiar. Y también se presenta a Jesús como aquel que tiene las llaves. Dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y es una imagen interesante porque está haciendo referencia a una profecía que encontramos en Isaías capítulo 20. Encontramos ahí que Dios destituye al que era el mayordomo de la casa del rey y pone a otro. Y dice sobre este personaje: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esa profecía, Jesús, el Señor de la Iglesia, se la hace suya. Se presenta como aquel que tiene el poder, porque quien tiene la llave tiene el poder. En el capítulo 1 también, ese Jesús, en esa visión de Juan, se presenta: y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Quien tiene el poder, quien tiene las llaves, tiene el control, tiene el poder. El mayordomo que cuidaba de la casa, que tenía las llaves. Antiguamente también las señoras tenían las llaves de la plata, de la porcelana fina, de las cosas importantes. Quien tiene la llave, tiene el poder, tiene control, puede decidir quién va a ser el rey. Y Jesús se presenta como aquel que tiene el control del cielo, de la tierra, de la muerte y del Hades. ¿Qué dice Jesús a la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? Y decíamos al principio que en esta carta no encontramos ningún reproche, no encontramos ningún tengo contra ti. No encontramos nada de eso. Versículo 8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Es una iglesia con pocas fuerzas, pero con grandes oportunidades. Y aquí está haciendo referencia a ese elemento que comentábamos anteriormente. Una puerta abierta delante de ellos. Una puerta para grandes oportunidades. La ciudad de Filadelfia estaba en ese paso importante del oeste al este. En esa ruta hacia el mar. En esa zona fértil. Y era una ciudad de paso. Una oportunidad para la iglesia ya, para poder extender el evangelio. Una iglesia débil, pero una iglesia con esa puerta abierta a la extensión del evangelio. Una iglesia perseguida. Estamos ya en el tiempo en el cual Roma ha invadido Israel, ha llegado ya a la dispersión final, y las sinagogas se convierten en los puntos en los cuales los judíos, los israelitas, pueden conservar su propia identidad como nación. Por eso la religión se convierte en el nexo de unión después del año 70, cuando son invadidos y es destruido el templo definitivamente. Y por eso en las sinagogas hace referencia a esa sinagoga de Satanás, porque muchos de los judíos no consideraban a los cristianos hijos de Dios. Ellos se consideraban como el verdadero pueblo de Dios. Era una iglesia que estaba siendo perseguida, pero una iglesia que, a pesar de las dificultades, a pesar de ser perseguida, había guardado su palabra, había sido fiel, había permanecido en medio de las pruebas, en esa carrera de lo que hemos estado comentando antes, en esa carrera de la fe, en los momentos difíciles. Es más, no habían negado mi nombre, porque uno de los objetivos de los romanos era que renegasen el nombre de Jesús, y no habían renegado su nombre, no se habían echado para atrás, habían permanecido fieles, y finalmente habían tenido paciencia. Paciencia para esperar, paciencia para soportar, paciencia para aguantar. Paciencia para aguantar ese camino difícil, paciencia para soportar las dificultades, paciencia para aguantar todo aquello que les venía. Y eso es lo que dice Jesús de la iglesia, es lo que Jesús está reconociendo de bueno en esa iglesia. Y después de ese reconocimiento viene el ánimo, la exhortación, la recompensa para esa iglesia, para aquellos que estaban allá. Dice el versículo 9: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y al final, para que reconozcan que yo te he amado. Dice también: te guardaré de la hora de la prueba. Lo primero que van a recibir es ese reconocimiento y esa reivindicación delante de sus enemigos. Sus enemigos van a tener que reconocer que sí, ellos son hijos de Dios. esos cristianos van a ser reconocidos como hijos de Dios. Protección y cuidado, porque aquí el texto está hablando de una prueba, no que va a enviar a la iglesia, sino de una prueba que va a enviar al mundo. Y cuando utiliza el término de mundo, está utilizando el término de aquellos que no tienen a Dios en sus vidas, a los no creyentes. En medio de la prueba al mundo, Dios va a protegerlos, va a proteger a esa iglesia por su fidelidad, por su paciencia. Un futuro asegurado por Jesús mismo. Un futuro asegurado. Te guardaré de la hora de mi prueba, que ha de venir. Y también una exhortación para que tengan paciencia en el presente. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús a la iglesia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y cuando utiliza el término corona, no está diciendo una corona de rey, una corona real, sino que está diciendo una corona de victoria, de vencedor, como los que ponían a los vencedores de las Olimpiadas esas coronas de laurel. Esa es la corona que está refiriendo el texto. Tienen ese reconocimiento, son reivindicados por parte de Dios delante de sus enemigos. Jesús les va a guardar en la prueba futura con paciencia y finalmente ya tienen un premio. Ya tienen la corona de vencedores. Ellos ya son vencedores. Ya la tienen. Lo que Jesús les está diciendo, que la retengan, que tengan cuidado para que nadie les quite esa corona de victoria. Una victoria que va a tener su recompensa. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el premio, esa es la recompensa. Y puede ser, ¿y qué tiene que ver las columnas con la recompensa? Filadelfia, como decíamos, era una ciudad en una zona sísmica. Y muchos vivían fuera de las ciudades, en las montañas. ¿Y qué recompensa mucho mejor para ellos? En esa historia de esa ciudad, para ellos, en esa experiencia propia, decirles, vuestra recompensa va a ser que vais a ser firmes como columnas en la ciudad de Dios. Ya nadie más os va a sacar de ahí. Ya no van a haber más temblores, más terremotos. Ya no vais a tener que huir más. Vais a estar firmes y seguros como columnas en la casa de Dios. Ya no va a tener que vivir fuera, ya no va a tener que salir corriendo, huyendo ante el peligro. La recompensa de Dios para vosotros va a ser esa realidad. Al que venciere, al que soportare, al que tuviere la paciencia, yo te voy a hacer columna. ¿Cuántos habéis tenido la oportunidad de estar ahí, en la Acrópolis, en Grecia? Susana y yo tuvimos la oportunidad en nuestro viaje de novios de estar ahí, y es impresionante. Es impresionante, como dice alguien, dos palabras, ¿no? O sea, ves ahí esos edificios que llevan miles de años, que han aguantado tormentas, terremotos, guerras, todo, y siguen ahí, aguantando esas columnas, esas cariátides del templo de Delfos. Están ahí, y dicen los estudiosos, y espero no equivocarme, arquitectos, lo siento si me equivoco, que dicen que si esas columnas se pudiesen prolongar al infinito, llegaría un punto en que se tocan. Y están ahí, siguen ahí, esas columnas. La recompensa para aquellos hermanos en Filadelfia. Os haré columnas en el templo de Dios. Fijaos para ellos qué recompensa, qué. Os haré columnas. Ya nadie os moverá más. Ya no tendréis que salir huyendo. Os voy a hacer columnas. Es más, ya nadie os va a poner el nombre que quiera. Ningún rey, ningún César os va a poner el nombre. Yo os voy a poner el nuevo nombre. Yo, el rey de reyes, en mi ciudad, donde vais a ser columnas, yo os voy a dar un nuevo nombre. Toda aquella temporalidad de terremotos, de reconstrucciones, de luchas, de persecución, de aguantar, de paciencia, va a tener ese premio. Estabilidad, seguridad, firmeza y una nueva realidad, un nuevo nombre. Columnas en el templo de Dios, columnas con un nuevo nombre. ¿Qué más podían pedir los creyentes de Filadelfia? ¿Qué más podían pedir en reconocimiento a lo que estaban haciendo? Ese reconocimiento por parte de ese rey, de ese señor que está en medio de ellos, que los conoce. Porque en definitiva, si tuviésemos que resumir la idea que todas las cartas nos quieren presentar, la idea final es que lo que les está pidiendo es fidelidad a él, fidelidad a la palabra y fidelidad en toda la vida. Porque ser fiel a Dios implica paciencia. Y ya lo estuvimos viendo el domingo pasado. Fidelidad a él, fidelidad a su palabra, fidelidad en la vida. Porque en cada aspecto en que Jesús declara sobre esta iglesia y sobre las otras, no nos está diciendo, pues, qué buenos que eran, qué magnífica comunión tenían los unos con los otros, cuánto se amaban, cuántas cosas buenas hacían. Lo que nos está mostrando es la realidad de las iglesias, la realidad de la convivencia los unos con los otros, la fatiga de estar juntos los unos con los otros, incluso las luchas internas. Porque esa es la realidad que Jesús ve, porque nos conoce, porque está en medio de nosotros y porque nos ama. Lo que verdaderamente está en juego no son ni ceremonias, ni formas de hacer, ni costumbres. Lo que está en juego es tu fidelidad, mi fidelidad a Dios, a su palabra, en toda nuestra vida. Tú y yo somos corredores de maratón, pero no estamos corriendo la maratón de 42 kilómetros. Estamos corriendo la maratón, en mi caso, de 42 años. En el tuyo, los años que tengas, para llegar al final. A todos los que empiezan una carrera, saben que hay un final. Ya sea 100 metros, ya sean 42 kilómetros, 500 y pico, no sé cuánto es exactamente. Pero siempre hay un final. Hay un punto de inicio, pero hay un punto de llegada. El libro de Hechos de Hebreos nos muestra también algunos ejemplos interesantes de hombres y mujeres que estuvieron también viviendo esa carrera igual que nosotros, pero un poco en desventaja, porque ellos estuvieron viviendo la carrera esperando, pero sin llegar a ver realmente. Hebreos capítulo 11, si me acompañáis por favor, solamente unos versículos. Hebreos 11, versículo 13. Son capítulos muy conocidos. Conforme a la fe murieron todos estos, y está hablando de Adán, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Noé, de Enoch. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estaban ahí, empezado la carrera, y allá a lo lejos, allá estaba la meta, y persistieron. Pablo también comenta su experiencia y su visión de esto. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo rechazó todo su trasfondo, todo su pasado, toda su experiencia, toda su preparación, todo lo que había llegado a ser, lo rechazó para proseguir al blanco, a la meta de esa carrera que había iniciado. De la misma manera, Jesús también nos invita a tener presente ese final, esa meta, ese punto final para cada uno de nosotros en nuestra carrera en la cual estamos participando. Unos más atrás, unos más adelante, unos en plena forma, otros quizá como la pobre Gabriel, la atleta suiza, con una pata cojeando y la otra arrastrando, pero todos ahí perseverando, puesto los ojos en la meta, al final. ese futuro de victoria, de esa vida completa. Con paciencia, que nos ayuda a vivir nuestro presente. Un presente en el cual podemos estar pasando pruebas diferentes. Cada uno en su situación, ya sea por nuestra fidelidad a Dios, por mantenernos firmes en nuestros valores, ya sea por circunstancias ajenas a nosotros. Quizá en esta mañana estás en medio de tu particular maratón, de tu particular carrera, y quizá la carrera no va del todo bien. Estás quizá como Gabriel, la atleta suiza. Estás en una situación, tú sabes cuál es tu situación, pero con la convicción de que debemos continuar adelante. Debemos continuar adelante, tenemos que tener paciencia. Porque es lo que tuvieron los creyentes en Filadelfia. Perseveraron en medio de la dificultad, tuvieron paciencia. ¿Y cuál fue la recompensa que tuvieron? Ser columnas de la casa de Dios. Seguir adelante, sabiendo que no te están esperando los médicos vestidos de blancos, sino que te está esperando el mismo Jesús, el mismo Señor. Ese Jesús que en todo momento nos sigue animando, diciendo: venga, ánimo, que ya llegas, venga, sigue adelante, no desesperes, no decaigas, ánimo, que estoy aquí esperándote al final de la meta de la carrera. Qué bonito. Pero ¿qué pasa ahora con mi realidad aquí? ¿Qué pasa con mis problemas de trabajo o mi ausencia de trabajo? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi relación de pareja? ¿Qué pasa con mis adicciones? ¿Qué pasa con mi realidad? ¿Qué va a pasar con todo esto? Juan considera necesario que las iglesias tengan claro que quien les escribe es ese Señor en majestad que está en medio de ellos. Y esta mañana hemos de tener claro que el que nos está hablando también en esta mañana es ese Señor que está en medio de nosotros. Pero es un Señor que nos ama. Dice en el texto: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y la palabra amado no es un término que significa amor de hermano o de hermana, ni incluso el amor en el sentido erótico de marido a mujer, sino el amor que está hablando aquí es el amor de sacrificio, de entrega, de renuncia. Es el tipo de amor que Jesús ha tenido para con nosotros. Ese es el Jesús que está en medio de nosotros, que nos ama de esa manera, que nos ha amado y nos sigue amando de esa manera. Jesús nos ama de esa manera tan desinteresada, a pesar de, sin tener en cuenta que en una sociedad donde el amor se mide por lo que me puedes dar, por el placer que me puedes dar, por lo atractivo que puedas ser, Jesús da ese amor sin esperar nada a cambio. A pesar de y por encima de amor. ¿De qué? Un amor que se manifiesta en esa fidelidad, en esa presencia, en esa corrección y disciplina también para nosotros. Porque Él quiere, lo que hemos leído hace poco en esas fotografías, Él quiere hombres y mujeres que le adoren, que le sirvan. Y no solamente Jesús nos ama, sino que también Él nos ha puesto en medio de una iglesia. Las cartas no están escritas ni a alguien en concreto, ni al pastor de la iglesia, ni a los diáconos ni ancianos de la iglesia. La carta está escrita a todos los miembros de la iglesia. Y esa es la realidad que no debemos olvidar tampoco. Dios no nos ha hecho superhéroes, no nos ha hecho cristianos para que vivamos en soledad. Dios nos ha puesto en medio de una iglesia, su cuerpo, para que podamos experimentar la realidad de aquello que está por venir, para que podamos tastar. Cuando vais a una heladería, déjame probar un poco de este, déjame probar, para poder tastar, probar, ¿no? Pues Dios nos ha puesto aquí en medio para que probemos con nuestras imperfecciones la realidad de lo que va a ser en el futuro, esa vida con Él. Las siete cartas van dirigidas a todos Las siete cartas van dirigidas a nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica de Chamartín, a todos los que formamos parte de ella. Porque no podemos desentendernos de que somos un cuerpo. Somos los miembros los unos de los otros. Para cuidarnos, para velar los unos por los otros, para restaurarnos, para orar juntos. Porque de esta manera estamos haciendo realidad lo que Dios quiere de nosotros, que seamos uno, como Él y Jesús son uno. El Señor les está pidiendo a los creyentes de Filadelfia que tengan paciencia, que aguanten. ¿Y qué mejor manera de aguantar que aguantarnos los unos a los otros, bien cogidos ahí? Venga, por aquí, por allá, ahora por aquí. Levantándonos, ayudándonos. La promesa es clara. Tú y yo, vamos a estar juntos, siendo columnas vivas, con un nuevo nombre, en la casa de Dios. Solo debemos permanecer fieles, con paciencia, fieles a Él, a su palabra, fieles en nuestra vida. Amén. Amén. Y como dice al final, quien tenga oídos para oír, que oiga lo que el ángel dice a las iglesias. Amén.